La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los gobiernos en el mundo están alertas frente a la variante Omicron del COVID-19 mientras persisten las preguntas. Estados Unidos impone restricciones a funcionarios cubanos por la represión y hostigamiento contra disidentes en la jornada cívica por el cambio. Y surgen diversas reacciones luego de que Estados Unidos excluyera a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Hoy es miércoles 1 de diciembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La variante Omicron continúa expandiéndose más allá del continente africano, mientras las incógnitas sobre su peligrosidad mantienen en vilo a gobiernos de todo el mundo. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Cada vez son más los países que reportan nuevos casos de la variante Omicron en sus territorios, una realidad inevitable en un mundo globalizado, y a medida que la preocupación social incrementa, las autoridades sanitarias insisten que todavía es pronto para establecer conclusiones, y es que falta recabar más información y datos para determinar el nivel de transmisión de esta variante, la gravedad de la enfermedad y la eficacia de las vacunas actuales sobre esta nueva mutación del COVID-19. Son tantas las incógnitas sobre la variante Omicron que no hay unanimidad global en la respuesta de los gobiernos. Algunos, como el de Estados Unidos, decidieron cerrar sus fronteras y restringir la movilidad a los viajeros procedentes de países del sur de África, donde hay una mayor concentración de casos de la variante Omicron. Otros todavía no han aplicado ninguna medida al respecto y, mientras tanto, gobiernos como el de Rusia decidieron imponer cuarentenas obligatorias de 2 semanas a quienes procedan de naciones con alta presencia de la variante Omicron. A pesar de la incertidumbre generalizada en torno a esta nueva variante, algo en lo que la comunidad científica sí coincide es en la protección que las vacunas proporcionan ante la amenaza que presenta el COVID-19 y sus variantes. El doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo estadounidense y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, fue enfático en este tema.
Obviamente, las reducciones significativas en la neutralización son posibles, y decimos esto porque las mutaciones sugieren una evasión inmune. Pero recuerden que, al igual que otras variantes, puede ocurrir un escape inmune, pero las vacunas y particularmente los refuerzos dan un nivel de anticuerpos que, incluso con variantes como Delta, ofrecen un grado de protección cruzada, especialmente contra enfermedades graves.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en medio de una nueva emergencia mundial planteada por la presencia de Omicron, la nueva variante del COVID-19, hay buenas noticias porque, luego de un comienzo vacilante, Estados Unidos ha logrado mejorar su sistema de rastreo de nuevas variantes y ha elevado su capacidad con decenas de miles de muestras desde principios de 2021. La mutación de los virus es constante y, para encontrar y rastrear nuevas versiones del coronavirus, los científicos analizan la composición genética de una parte de las muestras que dan positivo. Buscan las letras químicas del código genético del virus para hallar nuevas variantes inquietantes como la Omicron y rastrear la transmisión de variantes conocidas como la Delta. Es una tarea global a la cual, hasta hace poco, Estados Unidos contribuía muy poco. Con su testeo descoordinado y esporádico, el país secuenciaba menos del 1% de las muestras positivas a principios del año. Ahora está testeando entre el 5 y el 10% de las muestras. La situación es mucho mejor que hace un año o incluso hace 6 meses, aseguró Kenny Beckman de la Universidad de Minnesota, quien elogió la asignación de dólares del gobierno federal a laboratorios públicos y privados. Beckman dirige el laboratorio de genómica de la universidad, que secuencia unas 1,000 muestras semanales de Minnesota, Arkansas y Dakota del Sur. Hace un año, este laboratorio no secuenciaba.
Y continuamos con más información. Estados Unidos impone restricciones de visa a funcionarios cubanos vinculados con la represión y el hostigamiento durante el intento de la jornada cívica del 15 de noviembre. Héctor Contreras tiene los detalles.
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, impuso restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos del Ministerio de Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba por la represión ejercida contra activistas y manifestantes pacíficos que intentaron participar en una marcha el 15 de noviembre. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, acusó textualmente a los funcionarios de estas reparticiones gubernamentales de estar involucrados y dijo, implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión y las detenciones injustas. En los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano intimidó a activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición, revocó credenciales de periodistas para reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaban protestar pacíficamente, dijo el secretario Blinken a través de un comunicado. Sin especificar los nombres de los funcionarios afectados por la medida, el secretario Blinken remarcó que las personas designadas para las restricciones tomaron medidas para negar a los cubanos sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. La jornada cívica por el cambio convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago para el 15 de noviembre a favor de los mayores derechos civiles fracasó, ya que la mayoría de los activistas y disidentes debieron quedarse en sus casas ante la presión del gobierno y los grupos de repudio que los rodearon. El gobierno de Miguel Díaz-Canel prohibió las manifestaciones al considerarlas como parte de una campaña de desestabilización de Estados Unidos y acusaron a los promotores de la movilización de trabajar con Estados Unidos para provocar disturbios en medio de la pandemia del COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que destacamos, un juez federal en la Corte del Distrito de Columbia condenó a Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán, a 36 meses de prisión. El reporte con Jacopo Luzzi.
Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenada este martes a 36 meses de prisión en Estados Unidos. Considerando que desde febrero ya transcurrió 9 meses de detención, Coronel ahora pasará poco más de 2 años en la cárcel y después tendrá entre 3 y 4 años de supervisión, según el cargo, mientras ya será una mujer libre. Coronel se declaró culpable en junio de los 3 cargos en su contra: narcotráfico, lavado de dinero y transacciones con un narcotraficante designado por Estados Unidos. La mexicana se presentó ante una corte federal en Washington, D.C., donde recibió su sentencia y frente al juez se reconoció su responsabilidad y dijo que lo hizo para volver a estar con sus 2 hijas. Sin embargo, como confirmaron los fiscales y su abogado, Coronel no ha cooperado con las autoridades hasta ahora. Durante el juicio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Coronel de actuar como intermediaria entre Guzmán y sus asociados del cartel de Sinaloa, mientras el capo de la droga estaba en prisión en México. Sin embargo, en la sentencia se le reconoció un papel marginal en las actividades del Chapo, dándole apoyo simplemente porque era la esposa de Guzmán. Coronel, abrazándose con sus abogados, sin pero nunca mostrar ninguna fuerte emoción, volverá ahora a la cárcel. Además, se señalaron las duras condiciones de su detención en aislamiento y sin ver a nadie de su familia. Una condición demasiado dura también, según el juez, en comparación a su papel efectivo. Desde la Corte Federal de Washington, D.C., Jacopo Luzzi, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con noticias de Latinoamérica. El gobierno de Estados Unidos confirmó su decisión de retirar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de la lista mundial de grupos terroristas, pero dejó claro que las disidencias seguirán siendo parte de la lucha antiterrorista. Diva Lizeth Cash tiene este informe.
5 años después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el gobierno de Estados Unidos revocó su designación como organización de terrorista extranjera vigente desde 1997.
Tras un acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existe como una organización unificada que se dedica al terrorismo o actividades terroristas, o que tiene la capacidad o la intención de hacerlo.
Why did we do this?
Desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, varios críticos de la administración, entre ellos el legislador Ted Cruz, calificó la decisión como un indulto que, según su perspectiva, es un patrón en la política de Biden que ha terminado en fracasos con otras organizaciones similares.
¿Por qué la administración cree que la debilidad, el apaciguamiento y la exclusión de las FARC como terroristas producirán cualquier cosa menos resultados terribles en Colombia?
El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental respondió a las críticas, afirmando que ahora Estados Unidos está enfocado sobre una nueva amenaza terrorista, las disidencias de las FARC, que no se acogieron al proceso de paz.
Lo designamos como la FARC-EP, la segunda Marquetalia. Los dos elementos activos están realizando atentados terroristas y seguimos ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares para alias Iván Márquez, el jefe de la segunda Marquetalia.
Con la orden ejecutiva 13.224, Estados Unidos cerró el capítulo para la organización subversiva, pero deja abierta la puerta para imputar cargos contra exlíderes, guerrilleros, disidentes, incluido el narcotráfico o crímenes de lesa humanidad. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el presidente Iván Duque afirmó que entiende pero no comparte la exclusión de las FARC de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, mientras los desmovilizados consideran el gesto de la administración Biden como un impulso al acuerdo de paz. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Opiniones encontradas se generaron en Colombia luego del anuncio oficial del Departamento de Estado de excluir a la extinta guerrilla de las FARC de la lista de organizaciones terroristas. El presidente Iván Duque aseguró que los procesos penales en Estados Unidos contra los excomandantes de las FARC no cesarán y ese país no les entregará visas, y añadió que su gobierno hubiera preferido otra decisión de la administración Biden.
Nosotros, con esta información que nos ha dado Estados Unidos, pues la entendemos, la respetamos, hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero sabiendo eso, hoy estamos concentrados es en enfrentar las disidencias.
Por su parte, los desmovilizados de la extinta guerrilla, como la actual senadora Sandra Ramírez, señalaron que este es un gesto de apoyo de la administración Biden al acuerdo de paz, que permitirá fortalecer su implementación.
Es la posibilidad de que el proceso de reincorporación integral, político, económico, social, cultural, pueda avanzar en mejores condiciones, ya con el apoyo y la solidaridad internacional se va a poder realizar sin ningún tipo de restricciones.
Sin embargo, desde un sector más radical del gobierno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que los delitos de lesa humanidad no son perdonables.
El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar, no se pueden perdonar. Una cosa es que el acuerdo que hizo el gobierno anterior en Colombia les haya pasado por alto esos crímenes, pero internacionalmente es otra cosa.
Mientras representantes de las víctimas de las FARC rechazaron la decisión de Estados Unidos y analistas y defensores del proceso de paz señalaron que la medida es consecuente con el proceso de reincorporación que han emprendido los firmantes del acuerdo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La designación de grupos disidentes de las FARC como terroristas, según expertos, tendrá un impacto clave sobre Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de eliminar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de su lista de organizaciones terroristas extranjeras y al mismo tiempo designar como terroristas a las disidencias de las FARC EP y la Segunda Marquetalia, que según diversas organizaciones actúan libremente en Venezuela, es un mensaje claro para quienes deciden continuar cometiendo crímenes. Expertos como Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, consideran que el anuncio forma parte de una política lógica y esperada, dado el apoyo que Estados Unidos ha brindado a la firma de los acuerdos de paz.
Era previsible que las disidencias de las FARC que no se desmovilizaron quedan dentro de las listas de grupos terroristas. El impacto que esto tiene es clave para países como Venezuela, donde está asentada y consolidada el pie de fuerza.
En tanto, el internacionalista Juan Francisco Contreras subraya que debe existir una diferenciación entre quienes se desmovilizaron y se incorporaron a la vida civil y quienes continúan realizando actividades terroristas.
No puede mantenerse en pleno siglo XXI este tipo de organizaciones guerrilleras que utilizan el narcotráfico, las armas para tratar de imponer.
En varias ocasiones, la oposición venezolana ha señalado al gobierno de Venezuela de haber cedido de manera sistemática el dominio de territorios a grupos guerrilleros, mientras que el Ministerio Venezolano de la Defensa ha insistido en que mantiene una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales y ha ratificado su compromiso de combatir delitos transnacionales que pretendan ser cometidos en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y siguen las noticias. Familiares de los considerados presos políticos en Nicaragua buscan el apoyo del Vaticano y los líderes de la Iglesia Católica para lograr su libertad. Daliana Ocaña reporta.
La difícil situación de los considerados presos políticos en Nicaragua se expone nuevamente luego de que sus familiares lanzaron una campaña denominada Navidad sin presos políticos y demandan la libertad definitiva y con garantías de más de 160 prisioneros de conciencia encerrados en las cárceles nicaragüenses por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La campaña que realizan por cuarto año consecutivo se lleva a cabo en esta ocasión de forma virtual ante el estado policial impuesto en el país y además busca un acercamiento con los líderes de la Iglesia Católica para que actúen como intermediarios con el gobierno. Daisy George, activista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la costa caribe nicaragüense, recordó que el nuncio apostólico en Managua, Valdemar Sommertag, intercedió por la libertad de decenas de opositores arrestados tras la revuelta social de 2018 y que fueron encarcelados en 2019.
Él era el canal que nosotros utilizábamos como Alianza Cívica y ahora tenemos que buscar a la Iglesia en forma general. Toda la instancia de la Iglesia es la única institución.
En tanto, Victoria Cárdenas, esposa del ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, recalcó que para los familiares de los presos políticos no es posible un diálogo ni una negociación sin la libertad de sus seres queridos.
Lo que se requiere antes de cualquier diálogo o negociación es la liberación inmediata e incondicional y con garantía de todos los presos políticos.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Guatemala fue sede de una reunión de líderes de la región y con respaldo de Estados Unidos y organismos internacionales abordaron el tema del desplazamiento forzado y la respuesta a necesidades humanitarias y de protección. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Hoy se inaugurará en la ciudad de Quetzaltenango, al occidente de Guatemala, el primer centro de recursos migratorios que ofrecerá servicios de protección a migrantes vulnerables y contará con la presencia de la subsecretaria estadounidense para la seguridad civil, la democracia y los derechos humanos, Usra Sella, cumpliendo el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita al país en junio de este año. Este proyecto se suma a las coordinaciones logradas en la cuarta reunión del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS, realizada el martes en Ciudad Guatemala y donde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, resaltó la importancia de centrarse en las medidas de protección para quienes solicitan refugio.
El fortalecimiento de los sistemas de asilo de cada uno de los países de la región, que son países de origen, de tránsito, pero también, como vemos en México y también aquí en Guatemala, a veces países de destino.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, que participó de forma virtual, explicó que la migración forzada ha tenido un crecimiento desmedido y por eso la importancia de atender ese reto que cada vez es más fuerte.
En los últimos 10 años, el número de personas desplazadas de El Salvador, Guatemala y Honduras se ha multiplicado casi 50 veces, pasando 18.000 personas a finales de 2011 a cerca de 867.000 a finales de 2020.
El secretario Almagro destacó que 102.000 nicaragüenses tuvieron que huir por la grave crisis de derechos humanos en su país y algo más de 260.000 venezolanos fueron recibidos en Costa Rica, México y Panamá. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El béisbol de Grandes Ligas parecía dirigirse a su primer paro laboral en 26 años después de que un par de breves sesiones de negociación celebradas ayer martes no condujeron a algún progreso significativo. El contrato colectivo por 5 años expira hoy miércoles a las 11:59 y se tiene previsto que el siguiente paso sea un cierre laboral del sindicato de peloteros de Grandes Ligas. El vicepresidente ejecutivo de la Major League Baseball, Dan Holland, y Bruce Mayer, el principal negociador de la asociación de jugadores de Grandes Ligas, encabezaron las negociaciones que se llevaron a cabo en el lugar donde el sindicato celebra su reunión anual de consejo. 7 propietarios de equipos también asistieron a las 2 sesiones en un hotel abandonado, la primera para ir a su propia sede tras recibir una propuesta del sindicato. Decenas de jugadores también se encontraban en estas negociaciones. Ya se siente en los medios de comunicación y en las redes sociales la crítica a la reciente premiación de los Balones de Oro del fútbol. analistas, acabamos de vivir el mayor robo de la historia del fútbol. Lewandowski se merecía el Balón de Oro, anotó más goles, puso más asistencias, ganó más títulos. Messi no hizo nada, no ganó nada. Cuando ganas 6 títulos en un año no te dan el premio porque los títulos colectivos no influyen, sino los números. Cuando marca más goles que nadie en el año no te dan el premio porque los números no influyen, sino los títulos. En fin, nuevo robo en el fútbol. Otra gente decía que Messi incluso quedó sorprendido al recibir este premio, el cual se lo dedicó al polaco Robert Lewandowski, quien para la mayoría de los aficionados era el ganador. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Iggy Pop, Jennifer Hudson y otras estrellas de la música aparecen en el más reciente calendario Pirelli, en este caso el correspondiente a 2022, que fue presentado esta semana. El calendario fue fotografiado por el rockero y fotógrafo canadiense Brian Adams. El músico no pudo participar en persona, sino en remoto, en el acto llevado a cabo en la ciudad de Milán porque dio positivo por COVID-19 a su llegada a Italia la semana pasada. Llamado On the Road, el calendario representa un día en la vida de un músico. Adams tomó las fotografías en Los Ángeles, Capri y Canadá hace unos meses. Se trata de la segunda vez en un mes que Brian Adams da positivo por coronavirus. Adams es conocido por temas como Summer of 69, Heaven y Everything I Do It For You. Como fotógrafo, ha fotografiado a Mick Jagger y Naomi Campbell, así como la reina Isabel. También ha publicado libros con sus fotografías, incluido uno sobre soldados británicos heridos. La policía militar holandesa dijo que la cantante estadounidense de Rhythm and Blues, Ari Lennox, fue arrestada en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam esta semana por alterar el orden público después de acusar al personal del aeropuerto de discriminación racial. La policía militar holandesa, responsable de la seguridad en ese aeropuerto, dijo que Lennox fue detenida por su comportamiento agresivo y por estar borracha en público. Lennox, cuyo nombre real es Courtney Sinead Salter, es mejor conocida por su sencillo Shea Butter Baby, que se ha reproducido casi 114 millones de veces en Spotify. 2001, noviembre, George Harrison fallece en Los Ángeles a los 58 años. Después de los Beatles, Harrison tuvo una exitosa carrera como solista y posteriormente como parte de los Traveling Wilburys. Harrison escribió Taxman, Here Comes the Sun, Something y While My Guitar Gently Weeps, su aclamado álbum triple All Things Must Pass. Incluye clásicos como My Sweet Lord, 1971. Don McLean estrena American Pie, partes 1 y 2. El tema de 8 minutos y medio conquistó el primer lugar de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo. La canción narra la tragedia aérea del año 1959, en la que murieron los cantantes Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. El álbum donde viene American Pie también contiene la balada Vincent. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.